Buenos días, embajadora. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días. Un gusto.
Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana. Nos contaba que había tenido como anterior destino París. No como embajadora, pero en otro rol.
Sí, tenía el placer de tener trabajo como portavoz en la Embajada de Israel en Francia. Y fue un gusto ese trabajo.
¿Y este es su primer destino como embajadora?
Sí, Uruguay, primer destino como embajadora. Antes fui en Francia, Canadá y primera puesta en África, en Costa Marfil. Cherché la francés. Siempre fui en puestos que necesitan, sí, francófono. Y ahora estoy luchando, ya llegó para hablar mejor español, pero me gusta mucho español también.
¿Y con qué misión llegó al Uruguay? ¿Qué le pidió el gobierno de Israel?
Israel, cuando llegó acá como embajadora, representar mi país con las autoridades uruguayas, ayudar a construir los puentes para fortalecer las relaciones entre los países. Como todos los embajadores de Israel en el mundo, tenemos un papel, como todos los embajadores en el mundo, pero para Israel la relación con Uruguay es muy fuerte y históricamente importante. No podemos olvidar el rol del diplomata uruguayo Fabregat en 47, que ayuda mucho para la lucha de la nacimiento de Israel en la ONU.
También durante el gobierno pasado hubo un punto de inflexión en esa relación con Israel y el gobierno uruguayo llegó a considerar, hasta el presidente de la República, que Israel estaba cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza, por ejemplo.
Sí, me acuerdo muy bien de esos días porque fue mi primer día de trabajo en la embajada. Llegó en agosto, 1 de agosto, en viernes, yo daba mi copia de letras de credenciales al canciller Almagro y lunes a las media del día llegó esa noticia de statements, de declaraciones del presidente Mujica y necesito trabajar, digamos, desde el primer momento. Pero yo pienso que con un buen diálogo que tenía desde el comienzo de mi trabajo con la cancillería, llegamos a una comprensión que ese discurso no queda bien ni la realidad ni las relaciones entre los países. Y nunca vez más escuchamos esas palabras del gobierno uruguayo.
Es decir, que percibe un cambio de una administración a otra en la relación con Israel.
Sí, claro, pero digamos, también con la administración anterior teníamos buenas relaciones con la cancillería, teníamos vinculación importante con el canciller Almagro y con toda la cancillería. Fue algunos momentos muy claves, importantes, que Uruguay ayudó a Israel. Pero ahora, claro, con el presidente Vázquez y el canciller Nino Boa, estamos siguiendo para volver a la bien relación que tradicionalmente tenían siempre entre Israel y Uruguay.
Uruguay, que es un país amigo de Israel, y al mismo tiempo Uruguay es un país amigo de Palestina. ¿Cómo percibe esto?
Yo, como embajador, no tengo ningún problema con esa equation, ¿sí? Porque la idea, cuando Israel nació, fue de llegar a dos países para dos pueblos. Después fue un gran camino que podemos discutir después, si quiere, pero no llegamos a esa solución. Pero en Israel también queremos llegar a una solución de dos estados para dos pueblos y que Uruguay pueda apoyar la negociación y la idea de la paz. No tenemos ningún problema, al revés.
¿Cómo ve que Uruguay, a partir del mes de enero, pase a ocupar un sillón transitorio, rotativo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas?
Yo pienso, como comentario de afuera, que eso es un rol que Uruguay merita como un país, aunque pequeño, pero con una voz que es grande. Siempre la diplomacia uruguaya y su el poder de valores uruguayos están encima de sus 3,5 millones de personas, o tamaño también pequeña. Y los valores uruguayos de libertad, de tolerancia, de democracia, van a estar defendiendo para Uruguay en el Consejo de Seguridad. Estoy seguro de eso. Y esos valores son mis valores también como israelí.
Uh-huh. Hace apenas un mes en París, durante la visita oficial que hizo el presidente de la República a Francia, el canciller Nick Noboa hablaba con nosotros sobre qué había que hacer o qué postura tenía que tener Uruguay desde ese sillón en las Naciones Unidas, en su Consejo de Seguridad, frente al fenómeno concreto del Estado Islámico. Y le voy a pedir, embajadora, que se ponga los auriculares. Eso es que tiene allí, mire, ahí al costadito.
La respuesta a la situación del Estado Islámico tiene que ser una respuesta internacional. Hay que terminar con esa locura. Hoy estaba mirando en la televisión francesa nuevas destrucciones de patrimonios culturales de la humanidad en actos incomprensibles y bárbaros. Y nosotros estamos para apoyar una acción decidida, firme, una brigada de confrontación, no Uruguay porque no tiene elementos obviamente, pero desde el punto de vista conceptual creo que la alternativa es precisamente esa, es buscar una alianza internacional que pare estas facciones violentas que están llevando mucha desazón, mucha destrucción y mucha muerte en muchas partes del mundo, porque no solo en el norte de África o en el Medio Oriente, sino que es en muchas partes. Europa está con problemas en ese sentido también.
¿Cómo ve esto que decía el canciller, embajadora?
Digamos, para mí no es mi rol de dar una crítica ni positiva ni negativa al canciller. Él defiende su posición. Pero como israelí yo puedo decir que estoy mirando esas cosas con ideas muy claras que compartimos en Israel también. Que si hay un amenaza terrorista que se llama ISIS en eso o en otros lugares en el mundo, hay que verlo y hay que compartirlo juntos. Porque el terrorismo no conoce fronteras, ni morales, ni geografías. Y sin un trabajo junto de países que están dedicados a parar ese terrorismo, no vamos a llegar a un éxito. Para mí fue muy clara, lógica, y yo puedo decir que para mí fue normal escuchar esas ideas del canciller de Uruguay.
¿Israel espera una acción más decidida de los países de Europa y de Estados Unidos sobre el Estado Islámico en Siria y en Irak?
Israel es luchando contra el terrorismo de ISIS, de Hamas, de otros grupos de terrorismos ya muchos años. Tenemos mucha experiencia. Y esa experiencia estamos compartirnos con nuestros amigos en Europa. Me acuerdo que el primer ministro Netanyahu decía ya desde los ataques en Francia que uno, Israel es solidaria con Francia en esos momentos duros de terror y que él daba la instrucción a todas las fuerzas de seguridad en Israel de ayudar, de cooperar más que siempre, digamos, en esa lucha. Y sin entrar en detalles, estamos haciendo eso con todos los países que necesitamos enfrentar ese riesgo. Israel tenemos en nuestra frontera sur el Ban de Gaza, que es controlado por un grupo terrorista que se llama Hamas, que es una otra rama del mismo árbol que ISIS, grupo terrorista que quiere crear un país islámico con la ley, califat, y traer ese territorio a Middle Ages, los años pasadas, antes 1,000 años, digamos. No quieren construir un futuro mejor por su pueblo. Y todos los países democráticos, libres, tolerantes, que tienen valores de libertad y tolerancia, hay que defender juntos esos valores.
Uh-huh. ¿Percibe amenazas aquí en Montevideo? ¿La mudanza de la embajada de Israel constituyó una búsqueda de mayor seguridad ante una posible amenaza?
No quiero comentar la cuestión de seguridad de mi embajada porque es una cuestión que no hablamos públicamente de eso. Generalmente yo puedo decir que las embajadas de Israel en el mundo siempre están trabajando con las autoridades locales para defendernos. Y cuando estamos buscando un lugar donde nuestra embajada va a estar, seguridad es una de las consideraciones, claro, que tenemos.
Uno de los incidentes muy comentados, o dos de los incidentes muy comentados que vinculan este asunto de la seguridad, fueron los episodios de los maletines que se encontraron en las cercanías del edificio de la embajada. ¿Cómo procesó esto? ¿Cómo interpretó estos hechos la embajada?
No quiero entrar demasiado entre esa cuestión del pasado. Yo me acuerdo que fue en momentos muy duros y que el Cancillería uruguaya, el Canciller Almagro, trató en ese episodio para pasar un mensaje al mundo que es muy importante para Uruguay de defender y proteger todos los seres diplomáticos en ese país, incluyendo mi embajada. Porque para la Convención de Viena hay que defender, proteger una embajada. Es como un pie de territorio israelí acá en Uruguay. Y es mismo para la embajada de Francia, Estados Unidos, cada embajada. En el mundo es lo mismo. En Israel estamos defendiendo y proteger las embajadas de países extranjeros. Y Uruguay en ese momento hizo cosas muy importantes para dar el mensaje que hay que cuidar todas las embajadas, incluyendo la embajada de Israel. Y voy también, porque hicimos una conversación antes de que fue con el gobierno anterior. No puede olvidar a esa época que el canciller Almagro llegó a mi embajada en el World Trade Center para ver la embajada, para dar un apoyo simbólico de visitar nuestra embajada. Y lo apreció mucho ese acto.
Claro. ¿Pero qué significaron esos dos maletines abandonados allí? No se sabe.
Eso es una cuestión para las autoridades uruguayas de investigar, de comprender. Siempre Israel está a protegernos, nuestros seres diplomáticos. Tenemos experiencia en eso. Con mala suerte, en otros países en el mundo ya teníamos ataques o tentaciones de ataques contra nuestras embajadas. No necesitamos mirar muy lejos hasta el otro lugar del Río Plata, en Buenos Aires, que teníamos el ataque contra nuestra embajada y también contra la AMIA. La historia nos muestra que no es una cosa de science fiction. Ya teníamos experiencia.
Uh-huh. Embajadora, ¿cómo tomó la apertura en Montevideo de la Embajada de Palestina?
Me acuerdo que leo esas noticias. Para mí fue un acto simbólico para ellos, que es un poco lejos de la realidad, porque los palestinos están luchando para llegar a un país, pero están buscando el sistema de las Naciones Unidas para llegar, y en las Naciones Unidas no van a llegar a una solución porque necesitan hablar con nosotros para tener una realidad en la Tirana. Entonces, que el embajador palestino sigue con su embajada, pero mejor que sus líderes lleguen a hablar con nosotros en Jerusalén, en Ramallah o en otra capital del mundo para llegar a ese paz y llegar a ese país independiente que dicen que quieren.
¿Usted se ha encontrado alguna vez con el embajador de Palestina, Abdelrahim?
Sí, claro, aquí? Claro. Hicimos la ceremonia de dar la letra de acreditación a Cancillería el mismo día. ¿De acuerdo? Sí.
¿Porque llegaron juntos?
Sí, digamos. Fue un grupo de 20 y pico embajadores que fuimos juntos ese mismo día. Y él fue, yo hablé con él. Es mi vecino. No tengo problemas con él. Yo quiero que nuestros pueblos puedan vivir en paz uno al lado del otro.
Bueno, usted sabe que el embajador palestino aquí en Montevideo dijo algo similar a nuestra colega Maru Dupén, aquí en la mañana del Espectador, él dijo que espera que Uruguay, digamos que en su calidad de amigo de Palestina y también de Israel, pueda hacer una gestión para ayudar a encontrar a israelíes y palestinos una solución. Vamos a recordarlo y a escucharlo, por favor.
Nosotros cuando hablamos de Israel, nosotros no hablamos de Israel como Estado. Entonces estamos hablando del efecto dañino del pueblo por la ocupación israelí a los territorios del Estado palestino. Hoy día el Estado palestino tiene tierras ocupadas por Israel. Este es el problema fundamental con Israel. No es con Israel como tal.
El tema de los territorios ocupados como clave del asunto. ¿Cómo lo ve usted?
Sí. Gracias por la pregunta. Es muy importante porque es una idea que los palestinos siempre están siguiendo. Para mí esa idea es falsa de la vecina. ¿Por qué? Ocupación de territorio es una cuestión que puede estar reglar. ¿Cómo? Podemos salir de territorio, podemos sacar gente de sus casas. Y ya Israel tiene experiencia en eso. No solamente estoy hablando, pero hay hechos en la historia que ya hicimos. Antes de 10 años, en 2005, sacamos 8.000 personas israelíes, hombres, mujeres, niños, de Gaza. Aunque llegamos a sacar las muertes de las cementerias. ¿Por qué hicimos eso? Queríamos hacer un paz, un camino más para llegar a una solución. Decimos, vamos a salir de ese territorio porque es libre para los palestinos de llegar y ojalá vamos a llegar a un paz con ellos. Y no fue el caso. Instead, llegamos a raquetes, cohetes, 10.000 que fue saliendo de Gaza hasta Israel. Ese fue un ejemplo. Un otro ejemplo, en una historia muy lejos, con Líbano, teníamos presencia también en Líbano, salimos de Líbano y no llegamos a un paz o a tranquilidad. La reverse, teníamos más de 15.000 raquetas de Hezbollah que también llega a Israel. Entonces tenemos una experiencia amer y duro con los palestinos para la idea de salir de un territorio y llegar a la paz. Pero no perdimos la esperanza que si podemos llegar a una solución negociada y que los palestinos pueden conocer el derecho de Israel de existir. Porque mi colega palestino dice, sí, conocimos Israel. Pero cada persona...
Él dice que el problema no es con Israel, es con los territorios ocupados.
No, pero Israel ya existe. Tú puedes mirar la mapa, tú puedes mirar los stock market, tú puedes mirar las cosas que Israel está haciendo en el mundo para el beneficio del mundo. Y conocer Israel es solamente mirar la realidad. Pero los palestinos, me parece, tienen un problema de conocer el derecho del pueblo judío de tener una existencia como país soberano en ese territorio. Y con eso necesitamos que los palestinos cambien. Porque sin un conocimiento de fondo no podemos llegar a una solución. Territorio podemos resolver, pero una ideología que piense que no tenemos derecho, por eso van a seguir luchando, 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 con eso no podemos seguir.
¿Pero son todos los palestinos o son algunos grupos radicales como Hamas, por ejemplo?
Ahí es el problema. Yo quería pensar que es la Hamas que están en ese y que la autoridad palestina es una otra. Y hay señales que hay nuances adentro de autoridad palestina. Pero Abu Mazen también decía antes algunos días que están luchando contra la ocupación que ya es 67 años. Tú puedes pedir al embajador palestino de cuándo es, de dónde es esa ocupación. Responde de 67 años, es que desde que nacimos, Israel no es legítimo para ellos. No tenemos ninguna. Ellos quieren que nosotros veamos su legitimidad. Y nosotros tenemos esa visión, que tiene legitimidad también. Pero ellos no están prontos a ver que nosotros tenemos legitimidad en esa región. Y eso es una cuestión de educación. Si usted mira la televisión palestina, cómo están educando a sus niños, cómo están hablando de que hay que crecer una generación para estar yihadistas, para matar a judías, o que están hablando de destrucción y de hay que luchar, luchar, luchar. Con eso no vamos a llegar a un cultura de la paz. Hay que cambiar la educación y la incitación. Ahora tenemos dos meses...
¿Y solo Palestina tiene que cambiar? ¿Israel no tiene que cambiar nada?
Puede ser que hay cosas a cambiar en Israel también. No sé, no estamos perfectos. Pero estamos buscando... 6 primer ministros en Israel están siempre buscando un camino para la paz. Hasta que Rabin que pagó con su vida por eso. Estamos con diferentes ofertas de la paz. Hasta el 98% de la demanda de palestinos fue en la mesa. Y la leadership palestino no decía sí, no decía vamos a ver. Salió de la cuadro, salió de Camp David. No llegan a la mesa. Están siempre en negación, negación, negación. Y un problema de incitación, 2 meses quería decir, estamos después de Rosh Hashanah, el año nuevo judío que fue en septiembre hasta ahora, con ataques casi cotidianos en las calles de Israel, con cuchillas, con automóviles, con gente de diferentes edades que están caminando en las calles y matando o haciendo atentados de matando a israelíes. Fue una niña palestina que mató a... Pensaba que fue un israelí, pero fue un palestino. También ellos sufren de eso. Pero ese odio, ¿de dónde llega? No llega del cielo. Llega de un sistema de educación que están alimentando una incitación y un odio que no es el camino para la paz en Israel. Hablamos de derechos humanos, de coexistence, de cómo llegar a todas las canciones que están cantando las niñas en las escuelas para la paz, la paz, la paz.
Bueno, se está lejos todavía. Parecía, en algún momento pareció, usted mencionó varios jalones o varios hitos de acercamientos, de propuestas, de hojas de ruta para llegar a ese encuentro, pero la realidad está demostrando que todavía está lejos.
Está lejos. Ojalá que hoy equivocó y que mañana Abu Mazen y Netanyahu pueden hablar y empezar otra vez las negociaciones. Hacemos medidas de construir confidencia, como congelar, hacer en el freezer la construcción de asentamientos. 10 meses hicimos eso para inducir a los palestinos a volver a la mesa. No llegan. Puede ser que necesitan una elección en Palestina. Yo no sé, ese es para el pueblo palestino de ver. Pero Abu Mazen ahora es en el año 11 de un término de office que necesita estar 5 años. Ya falta elecciones en Palestina. Ellos van a decidir, los pueblos palestinos, qué quieren para su futuro. Ojalá que buscan la camino de la paz. Necesitamos, nosotros y ellos.
Uruguay le está vendiendo, básicamente, a Israel carne kosher.
Sí, la 800% de la comercio entre los países es carne uruguaya excelente, que los israelíes estamos disfrutándolo cada semana. Los números son más o menos 130 millones de dólares que Uruguay vende a Israel. Israel vende a Uruguay 15 millones de dólares de cosas de tecnología, agricultura y otro. Pero yo tengo mucho trabajo en ese sentido.
La balanza comercial en estos momentos es ampliamente favorable para Uruguay.
Ampliamente favorable en Uruguay, y eso es también ya 10 años en esa situación, que ustedes tienen un avantaje muy grande en la venta de carne. Y también hay, por ejemplo, socios uruguayos que venden productos sorprendidos, por ejemplo, citrus. Yo fui en visita a Paysandú, antes un mes más o menos, y hay un socio uruguayo en Paysandú que vende productos cítricos a Israel. Eso es impresionante, porque normalmente Israel es conocido como el país de naranjas, ¿sí? Históricamente, de Jaffa Orange, del año 50. Pero ese también es un ejemplo de la innovación y de imaginación de los socios uruguayos a vender naranjas a Israel.
Y usted decía que tiene trabajo para hacer para vender a Uruguay. Por ejemplo, tecnología, productos tecnológicos.
Sí, Israel es un startup nation, una nación de startup, y tenemos una ventaja muy grande en todo lo que es tecnología, si es en agricultura, medicina, educación, en todos los domenios. Y por eso, por ejemplo, teníamos recientemente una conferencia en Israel que se llama WATEC para mostrar diferentes tecnologías israelíes de agua. Y fue una delegación de Uruguay participando en esa conferencia. Y vuelven al país en Uruguay encantados de ser que ven en Israel. Israel es un país sin recursos naturales, sin agua, y todo, siempre estamos construyendo algo de nada. Todo el país es construyendo algo de nada. Es un país que es como en su básico un startup nation. Y también en agua tenemos menos lluvia, una población que creció 6 veces desde 48 hasta ahora.
Son 9 millones más o menos, 9 millones.
9 millones, cuando nacimos teníamos 600.000 personas, en 48 fue pequeña, menos que 1 millón de personas, ahora 9 millones de personas.
En una superficie mucho más chica que el Uruguay.
Sí, 22.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos como Tacuarembó. Esa es la comparación que hacemos. Chiquita. Y con esa situación necesitamos siempre hacer más con menos. Entonces, desde la empresa estamos buscando soluciones, tecnologías a problemas. Por ejemplo, en agua. No tenemos demasiado de lluvia. Necesitamos crecer nuestra agricultura. Creemos ese sistema de agua de gota, que no utiliza mucho agua, solamente un poquito de agua a cada planta que necesita. Con eso disminuimos la utilización de agua y llegamos a estar más eficientes. También Israel es el país que hace la más recycling, utilizar la agua más que una vez, de todos los países en el mundo. Hasta 80% del agua en Israel es reciclada. Es impresionante.
¿Incluso la que se bebe? ¿La que se toma?
Incluso hasta hay una planta de limpieza de agua que tú puedes tomar después un vaso de agua y tomarlo y que fue agua reciclada. Normalmente la agua de recycling está usando para agricultura, y que la agua la más limpia es para tomar
el consumo.
Sí.
Bueno, ¿y en qué otras áreas podría crecer el intercambio comercial? O incluso que Uruguay aumente sus exportaciones, porque hablamos de la carne kosher, los cítricos que usted nombraba. Uruguay produce mucho alimento.
Sí, también el arroz. Yo sé que es un importante mercado que Uruguay exporte el arroz. Fuimos buscando posibilidades que ese arroz también puede estar vendido a Israel. A Israel también tenemos la posibilidad, yo pienso mucho en conocimiento. En la embajada ahora estamos trabajando para traer expertos en diferentes dominios a Uruguay, porque si no es recursos prácticas, es ideas que podemos compartir. Fue 2 expertos israelíes que fue en Salto antes de una semana para hacer un curso en riego. Teníamos un experto en agua, profesor Adar, que fue acá antes de algunos meses en Maldonado. Hice una semana hablando con la gente de Laguna del South para ver cómo ayudar a limpiar ese agua. La cuestión, usted sabe, no es por el gobierno de ver eso vamos a hacer. Vamos a dar a la gente del sector privado a ver dónde están las oportunidades. Y nosotros como embajada vamos a buscar posibilidades, a ayudar a los hombres y mujeres de negocios a buscar oportunidades.
Embajadora, y esos 9 millones que viven hoy en Israel, en esa superficie que es como Tacuarembó, ¿son muchos o pocos para Israel? ¿Israel mantiene una política de llevar a Israel a, por ejemplo, judíos que viven en otras partes del mundo?
Israel es como idea, el hogar para el pueblo judío. En cualquier país que un judío quiere llegar, puede saber que Israel puede ser su hogar. Pero hay importancia de que hay una colectividad judía en muchos países en el mundo. No estamos buscando a que ellos desaparezcan tampoco. Hay una colectividad judía importante en Francia, en Argentina y en Uruguay también. Entonces, esa relación es importante también para la vinculación entre Israel y los diferentes países en el mundo. Es como un puente vive entre Israel y los países.
Uh-huh. Donde está disminuyendo la población de judíos es en Europa. Los números muestran que ha descendido. ¿Usted cree que esto puede deberse de alguna forma al algún tipo de persecución más velada de esta época hacia los judíos en Europa?
Estamos mirando con mucha atención y worry, como estamos perturbadas del antisemitismo que vemos en Europa, y que hay muchos que no sienten bien en sus hogares. Es la responsabilidad de cada país de cuidar su población, si es judío, no importa, pero ellos que no sienten bien lleguen a Israel. Hay un gran vague de inmigración de diferentes países, de Francia, por ejemplo, a Israel. Y estamos felices que tenemos un lugar que pueden llegar para sentir bien, pero tenemos una responsabilidad, Francia tiene, cada país en Europa tiene una responsabilidad también a cuidar la libertad para todas las minorías en su país. Hay una expresión que dice que como los judíos están como la canaria en la mina. ¿Qué quiere decir? Cuando una mina quiere saber si es bien o no bien en un lugar, no entran directamente, pero dan un canaria, una pajera, ¿sí? A ver si está viviendo o no. Si sale, está bien, saben que está bien. Si no, es peligroso. Y los judíos, como simbólico, están un poco la canaria en la mina en Europa, en todo el mundo. Si están bien, es que hay libertad, que hay protección por minorías que pueden crecer. Y si es peligroso para ellos, hay que hacer atención.
Uh-huh. Y existe, por ejemplo, mirando acá concretamente a Uruguay, alguna promoción, una forma de llevar a jóvenes uruguayos, judíos, para que vayan a Israel a vivir allá?
No, cada uruguayo hay que tomar sus decisiones independientes. Los judíos uruguayos viven muy bien acá. Hay 15, 20 mil uruguayos judías, están importantes, están muy integradas en el país ya más que 100 años. Hay también 20 mil uruguayos judíos que están viviendo en Israel. Entonces es mitad, más o menos. Muchos de esos uruguayos están en los kibbutzim o colectividades en el sur de Israel, al lado de Franja de Gaza. Por eso, en las diferentes guerras, ustedes pueden escuchar las voces de uruguayos viviendo en Israel que explican cómo es de vivir con esa situación complicada. Esa vinculación es interesante y me ayuda mucho como embajador, porque si estoy buscando hacer una cooperación entre Israel y Uruguay, si yo llamo a Israel, siempre, casi siempre, yo puedo llegar a un israelí que es de una racina uruguayo. Ahora hay doctores israelíes que creció en Uruguay, ahora está en Israel, vuelve al país para hacer cooperación. Doctores uruguayos que van a ir a estudiar en Israel oncología, o que van a ir juntos a hacer programas en agricultura. Ese idioma común y cultura común es muy lindo.
Bueno, el presidente Vázquez, que estudió también en Francia, también pasó por Israel, ¿no?
Sí, en 82 el presidente Vázquez fue un año en Israel estudiando oncología en Mahon Weizmann. Y hay otros ministros en el gobierno que también fue educados en Israel. Para diferentes periodos, la ministra Muñoz, que fue 2 meses en un curso antes años, y la ministra Arismendi también, que fue en Israel. Entonces, las vinculaciones, y hay muchos. Si yo viajo a cada rincón en Uruguay, Hay gente que fue en Israel estudiando. Hay un programa de cooperación en Israel que se llama Mashav, que trae gente de todo el mundo, en África, Sudamérica, Asia, para conocer el desarrollo israelí. Después vuelven al país y están trabajando.
¿Cuál es la festividad que comenzó por estos días para los judíos?
Sí, esta semana es la semana de Hanukkah, la festividad de luz, y es una festividad de 8 días que celebra, digamos, la victoria de la luz contra la oscuridad. Cada día prendemos una vela más para celebrar la victoria de los judíos en el tiempo del que los griegos fue en Israel, antes 2000 años, que fue un pequeño grupo de judíos que llegan a defender su religión contra ataques que tenían de la líder greca. Y esa es una victoria que está celebrando en todo el mundo esta semana.
Embajadora Nina Ben-Ami, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a usted, fue un gusto.